Oficialmente empezamos la enseñanza en la noche de hoy. Vamos a estar hablando bajo el tema el impacto del matrimonio en la vida de nuestros hijos y en la sociedad. Y les voy a confesar que me han echado carrilla por ese tema toda la semana. Desde que Ana se enteró del tema me ha estado echando carrilla. Me dijo que es dramático. Y después se me olvida el nombre de tu hermana. Daisy. La hermana Daisy le hizo el bien bonito, y ahí se veía todo bien dramático, parecía película de drama. Y me han echado un carrillazo por el tema. Pero en unos cuantos minutos vamos a entender por qué escogí ese tema. En medio de lo que comen y todo, les voy a pedir que vamos a empezar con una oración de 2 minutos rapidito. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da de traer la palabra. Espíritu Santo, te pedimos ayuda en esta hora. Nada podemos hacer sin ti, Jesús. Tú eres la vid, yo soy un pámpano. Y así como el pámpano no puede hacer nada sin la vid, yo no puedo hacer nada sin ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos dirijas, Señor. Que sea tu palabra, porque tu palabra no retorna a ti vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la envías. Úsame, Señor, y bendícenos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Ok, amado hermano. El texto base lo vamos a encontrar en Génesis 2:24. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aunque no creo que sea necesario, lo voy a hacer de todas maneras. Una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando estamos en el grupo de varones es que a mí me gusta definir los conceptos que estoy usando. Y no sé si usted se ha dado cuenta, estamos viviendo en unos tiempos, nos ha tocado vivir en una era un poco extraña. ¿A qué me refiero? Hace unos años atrás, ¿no? Ok. Hace unos años atrás, el pecado siempre ha existido. No es nuevo, la Biblia nos enseña que no hay nada nuevo debajo del sol. Sin embargo, hace años atrás, las definiciones en ambos lados estaban claras. Que era un matrimonio, que era una familia, todo era claro. Pero en los tiempos que estamos viviendo, eso ya no es así. Las líneas han sido borradas, están intentando redefinir qué es un matrimonio, qué es una familia. Y lo primero que vamos a hacer en la noche de hoy es definir qué es un matrimonio. Y la Biblia es clara en cuanto a qué es un matrimonio. Un matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Un hombre biológico y una mujer biológica. Eso es lo único que se reconoce como matrimonio, bíblicamente. Y no importa qué el hombre piense, no tiene el derecho ni la autoridad para redefinir el concepto de matrimonio, porque el concepto de matrimonio no es de origen humano, es de origen divino. Así que Dios estipuló qué es el matrimonio. No estoy diciendo con esto que si aquel se quiere casar con aquella o aquella, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, pero no pueden usar el término matrimonio. Ellos le pueden llamar como quiera, pero la realidad es que el matrimonio queda definido como un hombre y una mujer. Lo mismo sucede con familia. Ahora está la familia tradicional, está la familia aquello, está la familia otro. Es otro concepto que no es cierto. Familia desde el concepto bíblico es otro concepto estipulado, es divino y es papá, mamá, sus hijos. Y eso es familia. Y usted puede pensar, Jorge, ¿qué tiene que ver con eso, con el mensaje? Mucho. Porque si no entendemos qué es el matrimonio, no podemos defenderlo. Si no entendemos qué es una familia, no podemos defenderla. Y tenemos que entender que todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, estamos llamados a defender nuestro matrimonio, a defender nuestra familia. Y en unos cuantos segundos te voy a explicar por qué esto es importante y cómo esto impacta las próximas generaciones y por ende la sociedad. Entonces, ¿cuál es la importancia del matrimonio en nuestros hijos o en la próxima generación? Es el punto A que tienen ahí en el papel. Y lo primero es que como padres, nosotros le enseñamos a nuestros hijos cómo se ve un matrimonio. Cuando nuestros hijos nos ven, ellos van formando la idea de qué es un matrimonio, de cómo se debe ver un matrimonio. Ahí está, ¿qué tienes que decir? Ok, lo que tú digas, mami, yo aprendí eso temprano. Papás, voy a hablar con ustedes por unos minutos. Es nuestra responsabilidad modelarle a nuestras hijas qué es un hombre verdaderamente. ¿Cómo hacemos esto? la forma en que tratamos a nuestras esposas, no en público, sino en el hogar. ¿Cómo estamos tratando a nuestras esposas cuando nadie nos ve? Porque en nuestros hogares tenemos ojitos que nos están mirando. Es nuestro ejemplo, hombres de Dios, lo que le va a enseñar a nuestras hijas qué es ser un hombre realmente, cómo un hombre se comporta, cómo un hombre se ve. De hecho, cómo nos estamos comportando en el hogar. Porque papás, nosotros que tenemos hijas, tenemos que ponernos a pensar que nuestras hijas podrían casarse con nuestro ejemplo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿me gustaría que mi hija se casara con un hombre que se comporte como yo me comporto? ¿Me gustaría que un hombre tratara a mi hija como yo trato a mi esposa? Como papás, nosotros tenemos esa responsabilidad y eso pasa en el hogar. ¿Por qué digo en el hogar? Voy a ser brutalmente honesto. Porque cuando nos comportamos en público, tenemos la tendencia de mostrar una versión distinta a la que mostramos en nuestros hogares. Hemos sido moldeados por la cultura, moldeados por la sociedad y hemos dominado el arte de aparentar. Pero en nuestros hogares, es otra historia. En nuestros hogares, quienes somos verdaderamente sale a relucir. Y papá, tenemos que preguntarnos qué ejemplo estamos estableciendo. Papás que tenemos hijos en nuestras casas, es nuestra responsabilidad modelarle a nuestros hijos verdadera masculinidad, no solo en conversaciones, sino en práctica. No sé si usted se ha dado cuenta, pero la masculinidad está siendo atacada fuertemente allá afuera. La sociedad está intentando hacer ver que la masculinidad es algo tóxico, que es mala, y esto no es así. Y es nuestra responsabilidad, hombres de Dios, de modelarle a nuestros hijos qué es verdadera masculinidad, qué es masculinidad saludable. Y no voy a entrar ahí hoy porque si nos metemos por ahí no salimos del hoyo en el día de hoy. Pero esa es nuestra responsabilidad. Esto lo he dicho antes, lo voy a repetir hoy. No es responsabilidad de la escuela, no es responsabilidad de la iglesia. Es nuestra responsabilidad hacer estas cosas. Y antes de pasar a mamá, papás, cómo tratamos a nuestras esposas dice mucho más que mil palabras. Mamás, regálenme un poco de su tiempo. Ustedes, mamás, son responsables de modelar verdadera feminidad ante sus hijas. Y en los tiempos que estamos viviendo, esto es increíblemente importante porque se está levantando una generación de mujeres con una feminidad tóxica. Estadísticamente, en los últimos meses, en los gimnasios, han sufrido una pérdida de 70% de los varones que ya no van al gimnasio. ¿Saben por qué? Feminidad tóxica. Hay encuestas sobre el tema, búsquelo, estúdielo. A mí me sorprendió mientras lo estaba estudiando. Mujeres que se han levantado, llevan sus cámaras a grabar sus workouts. Pasa cualquier hombre y mira y lo ponen en el video como si estuviera haciendo otra cosa. Muchos de estos hombres son casados. Entonces los hombres han decidido volver a los gyms de marquesina. Otra cosa que está aconteciendo con este nuevo movimiento, las mujeres se están preguntando por qué los hombres ya no quieren hablar con ellas. Ya los hombres no se atreven a hablar con las mujeres en público. Quizás usted no está familiarizado con esto, pero siéntese y busque. Está pasando. Debido a la falsa feminidad que le han estado implementando a estas mujeres. Mujer de Dios, es tu responsabilidad enseñarle a tus hijas que ella es verdaderamente una mujer. Cómo se comporta una mujer. ¿Cómo se ve una mujer? ¿Cómo una mujer se da a respetar y se da a valorizar saludablemente? Mamá, es a través de tu ejemplo que nuestras hijas van a aprender qué es ser esposa y qué es ser mamá. Y mamá, aquellas mamás que están criando hijos, nuestros futuros hombres, van a ver en ti, mamá, las cualidades que una buena mujer y futura esposa debe tener. Así que la pregunta que debemos hacernos tanto papás como mamás en la noche de hoy es, en mi matrimonio, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? ¿Estaré estableciendo un estándar saludable para que mis hijos se enamoren de buenas mujeres y mis hijas escojan buenos hombres? Y sabemos que no podemos controlar las decisiones de nuestros hijos, eso lo sabemos, pero Si nosotros establecemos un fundamento sólido en nuestros hogares, bajan las probabilidades de que nuestros hijos entren en relaciones tóxicas y dañinas. Y al mismo tiempo le modelamos un estándar. Y para resumir esta sección, es a través de nuestros matrimonios que nuestros hijos e hijas aprenden qué es el papá, mamá, qué es el matrimonio, qué son relaciones familiares y cómo se ven relaciones emocionales saludables. Y algo que no puse en el papel, lo dejé afuera intencionalmente, y esta es una de las partes más importantes del matrimonio, es en el matrimonio, en nuestro rol como papá y como mamá, donde Dios primeramente se quiere revelar a nuestros hijos. Yo personalmente vengo de un hogar donde ambos papás eran alcohólicos. Ambos, mi mamá y mi papá, ambos eran alcohólicos. Yo vivía aterrorizado de mi papá. ¿Cómo se traduce esto a mi relación con Dios? Cuando yo sentía que lo estaba haciendo bien, me acercaba a Dios. Pero cuando fallaba, cuando yo entraba en conciencia que había pecado, en vez de ir corriendo hacia mi padre, corría en la dirección opuesta, porque le tenía terror a esa faceta de padre de Dios. Así que nuestro rol como padre le enseña mucho a nuestros hijos del carácter de Dios en ese rol. ¿Y les va a facilitar relacionarse con él como padre? ¿O les va a imposibilitar esta relación? Papá, no tomemos a la ligera nuestra función. Nuestro rol es importante en el hogar. Mamá, normalmente papá tiene un amor correctivo. Somos de esa manera. Mamá es un amor un poco más incondicional. Hay casos donde los papeles están invertidos, pero es el estándar. Y es a través de tu amor, mamá, que nuestros hijos van a comenzar a entender el amor de Dios hacia ellos. Así que, ¿qué tenemos ahora en el matrimonio? Tenemos la figura de Dios revelándose a nuestros hijos, de un padre que ama y disciplina, de una mamá que perdona, que también disciplina. Algunas son gritonas, pero eso es otra historia. Cierro el paréntesis. Pero Dios se le está revelando a nuestros hijos. Yo veo en mis hijos que se acercan a Dios con mayor facilidad de lo que yo lo hice a la edad de ellos. Por falta de ese ejemplo, a los 11 años yo empecé a ver pornografía. A los 12 entré en las relaciones sexuales. A los 13 ya había sido abusado 2 o 3 veces. Para los 15 ya estaba perdido. A los 18 ya estaba preso. Añádele 13 años por falta de esto. Y me voy a mover al próximo punto, pero quiero decirte esto, papá. Quiero decirte esto, mamá. Yo tomé una decisión muy temprana en mi hogar. La primera decisión que tomé fue que yo no iba a ser como mi papá. Mi papá me modeló todo lo que yo no quería hacer y que no quería vivir como mi mamá vivía. Mis padres me modelaron lo que yo no quería hacer. O sea, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿nuestro matrimonio modela algo que nuestros hijos quieran imitar? ¿O le estamos enseñando a nuestros hijos todo lo que ellos no quieren ser? Es mi recomendación que nos movamos en la dirección correcta y que nuestros hijos no tengan que pasar el trabajo de figurar cosas que nosotros en el matrimonio le podemos enseñar. ¿Cómo impacta esto la sociedad? ¿Cómo impacta esto que estamos hablando la sociedad? Y esto es parte de lo que es mi visión. Pueden estar en desacuerdo conmigo. Podemos entrar en debate de ser necesario. Pero esta es mi opinión. En mi casa, yo tengo a Esteban y tengo a Vale. O sea, de mi casa van a salir dos familias. Aquí hay 3. Y aquí tenemos 5 familias. ¿Cuántos son, Diego? 3 más, ¿no? Ya tenemos 8 familias. 11 familias. 13, ¿no? 15. 16. ¿Cuántos son aquí? Ya son 19. Y uno, ya son 20. De aquí van a salir 20 familias. De los que estamos aquí sentados nada más son 20 familias. Vamos a suponer que de estas 20 familias cada uno tenga 2 hijos. ¿Cuántas familias van ya? 40. ¿Significa esto? Que si yo hago lo que yo tengo que hacer y yo edifico mi hogar sobre la roca que es Cristo Jesús, y yo ahora voy a usar la palabra aquí de Alex, evangelizo mis hijos y le enseño a mis hijos en el hogar cómo se ve la vida cristiana, voy a impactar la sociedad porque de mis generaciones van a salir creyentes y eventualmente vamos a hacer un impacto. Yo estoy convencido que si nosotros los cristianos, nosotros los que decimos ser creyentes, comenzamos a evangelizar nuestros hogares, la gente que hay que evangelizar allá afuera bajaría. Somos, comillas, millones de cristianos en Estados Unidos. Significa que simplemente aplicando esto al hogar, millones de personas serían evangelizadas. Lo que daría el taller a estos dos más fácil allá afuera. ¿Alguien me sigue? No subestimemos el impacto que nuestros matrimonios tienen en la sociedad. Son nuestras familias la unidad más básica de una sociedad. Si queremos impactar la sociedad, vamos a comenzar impactando nuestras familias. Y entonces, eventualmente, si la familia cambia valores bíblicos, la sociedad va a ser impactada. No estoy diciendo que es la única forma, estoy hablando del matrimonio en el día de hoy. Ahora, recordatorios para el matrimonio, que es la segunda parte. El primer recordatorio, amado hermano, que esto es para siempre. Jesús decía, ¿no has leído?, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Ahí estamos de nuevo. Y dijo, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegan a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Así que estamos casados para siempre. Hay hermanos que ya van saliendo de la cuenta, pero vemos hermanos que estamos entrando en la cuenta. Y amado, ahora está la pregunta que yo quiero que ustedes hagan en el día de hoy. Ya sabemos que estamos casados para siempre. Ya sabemos que esto es un ticket de ida, que no hay devoluciones, no hay trading. Ana no va a decir amén, pero está bien. Ahora está la pregunta que quiero que se hagan. Ya estoy casado, ya es para siempre. ¿Pero qué tengo en mi casa? ¿Estaré operando en un pacto en mi hogar o estaré operando en un contrato en mi hogar? Vamos a definir qué es pacto. La palabra griega que utiliza el Nuevo Testamento para pacto es diateke. Tiene la connotación de un convenio planeado por una de las partes que debe ser aceptado o rechazado por la otra parte, de modo que no pueda cambiarse. También tenemos que pacto del latín pactum. Es un acuerdo, alianza, trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar a aquellos que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por tanto, obliga el cumplimiento de ciertas pautas. Y ahí puso una nota, recordemos nuestros votos. Sin embargo, no podemos pasar por alto la contraparte que es contrato. El contrato tiene una causa civil, está destinado a crear ¿qué? Obligaciones y por ello genera acciones para exigir su cumplimiento. Y aquí es la pregunta, ¿qué tengo en casa? ¿Un pacto o un contrato? ¿Cuál es el problema con esto? Es sencillo. Los pactos son para nuestras relaciones personales. Los contratos son para nuestros negocios, nuestros trabajos. Entonces, ¿qué sucede si yo invierto los papeles? ¿Qué sucede si yo me equivoco y comienzo a tratar mi hogar como si fuera un contrato y a tratar mi trabajo como si fuera un pacto? Lo primero que voy a hacer es que voy a desgastar mi familia, porque el pacto, el contrato está diseñado para crear ¿qué? Obligaciones. Significa que yo voy a andar con mi checklist viendo qué está operando y qué no está funcionando bien y voy a crear obligaciones para que esto funcione. Y no estoy diciendo que vamos a ser mediocres con nuestros matrimonios, sino en la forma en que vamos a abordar estos temas es distinto. Porque en un contrato, la función principal de un contrato es tomar dos partes que no confían en ellas y forzarlos en el documento a obedecer eso que están acordando. Esa es la función de un contrato. Significa que cuando en mi hogar yo comienzo a operar en un contrato, estoy parado desde una posición de desconfianza y voy a fracasar. Por el otro lado, si yo trato mi trabajo como un pacto, le voy a estar dando lo que le pertenece a mi familia al trabajo y lo que voy a recibir es nada. Así que la pregunta en el día de hoy, ¿qué tengo en mi hogar? ¿Tengo un pacto? ¿Tengo un contrato? El contrato, cuando se quiebra, trae consecuencias. Normalmente estas consecuencias son legales. Sin embargo, Dios nos enseña en la historia de Abraham cómo trabajan los pactos. Sabemos la historia. Dios entra en un pacto con este hombre que se llama Abraham. Pero esta es la parte clave que yo quiero que tú mires. Dios, sabiendo que Abraham iba a fallar, la historia bíblica nos deja saber que Dios juró por él mismo que él haría lo que estaba diciendo. Que cuando partió los animales, dejó que Abraham cayera en un sueño profundo o llevó a Abraham un sueño profundo y solo él entró en esa área de entre medio de los animales, porque lo que decía aquel pacto era que el que fallara había que picarlo por la mitad como se habían picado los animales. Así que lo primero que tenemos que en un pacto, Dios nos está enseñando que una parte protege la otra. Dios protege a Abraham porque sabía que iba a fallar. Lo primero. Dos, y esto es importante. En un pacto nosotros ofrecemos gracia. Vamos a tener las conversaciones difíciles. Vamos a ser honestos. La Biblia nos enseña desde el libro de Génesis qué le sucede a la familia o le sucede al primer, al primer matrimonio después que el pecado entra. Y desde entonces, Adán y Eva eran el matrimonio perfecto, pecaron, salieron sus hijos, Caín mató a Abel. La Biblia nos enseña el matrimonio de Abraham. Vemos las cosas que Abraham hace. Después todavía vemos el matrimonio de Isaac. Tampoco se quedó atrás. ¿Qué podemos decir de Jacob? ¿A dónde quiero llegar? Ninguno de nuestros matrimonios es perfecto. Todos nuestros matrimonios tienen alguna clase de disfunción. En todos nuestros hogares hay alguna clase de problemas. Tiene que ser así. Porque desde que entró el pecado al mundo, eso es lo que está pasando. ¿Qué te quiero decir con esto? No comparemos nuestros matrimonios con el matrimonio de al lado, porque desde el lado de nosotros, el pasto del vecino siempre se mira más verde. La pregunta que vamos a hacernos hoy, vamos a comenzar a trabajar nuestros problemas desde la perspectiva de un pacto. Porque muchas veces se nos olvidan nuestros votos y comenzamos a establecer condiciones dentro del hogar. Si tú no haces esto, yo no hago lo otro. Si pasa esto, yo reacciono de esta forma. No, amado hermano, hasta que la muerte nos separe, con dinero o sin dinero, en riqueza o en pobreza, con salud o con enfermedad, estamos en un pacto. Así que no podemos establecer condiciones. ¿Y qué hago si mi palabra, mi pareja falla? Dale gracia, ten la conversación, ora por él, ora por ella, pero no comiences a establecer condiciones y pautas. Eso es un contrato y estamos en un pacto. ¿Alguien tiene preguntas, dudas? Que me emocioné ahí, seguí hablando. ¿No? Ok, esto es algo que yo he visto que tenemos problemas. Orden bíblico. Una de las cosas más difíciles que aprender a hacer cuando uno se casa es ordenar nuestra vida. Es duro. Y qué bueno, hasta medio punto, qué bueno que Jairo no vino, porque Jairo le toca esa clase ahora en el próximo reunión de... Entonces, vamos a ver cuál es el orden bíblico de nuestras relaciones. Lo primero que tenemos es nuestra relación con Dios. Sabemos en el libro de Génesis que Dios crea al hombre y por un lazo de tiempo son solo Dios y el hombre. Así que la primera relación que nosotros tenemos que aprender a cultivar si queremos que nuestros matrimonios funcionen es nuestra relación con Dios. Lo que me lleva a preguntarles, ¿cómo está su relación con Dios? Lo crean o no, su relación con Dios va a determinar la calidad de matrimonio que vamos a tener. Yo he visto en mi vida personal que cuando yo descuido mi relación con Dios, se despierta un infierno en mi casa. Y lo hablo literal. No, hermana, déjame decirte algo. Ustedes las mujeres tienen una bendición. Esto fue un meme que me enseñó Ana y lo voy a usar ahora aquí, es perfecto. Los hombres ponemos un espermatozoide en una mujer y nos da un bebé. Tú le das ingredientes a una mujer y te hace una cena. Tú le das dolores de cabeza y ¿qué te da? Todo lo que llega a las manos de una mujer se multiplica, amado. Varones, escuchen, ¿eh? Sí, tú le das dolores de cabeza y pueden hacer tu vida verdaderamente un infierno. Fíjate del purgatorio, bro, del directo al infierno. Ale, tú tienes tres en tu casa, caballo. De hecho, ¿verdad? Cuatro, se me olvidó. No, pues ya tienes cinco. Dios te bendiga, bro. No oren por Alex, ayunen. De ser posible, hagan vigilia. Entonces tenemos que la primera relación que tenemos que aprender a establecer para ser exitosos en nuestro matrimonio es nuestra relación con Dios. Segunda relación, y aquí es donde empiezan los problemas muchas veces, es la relación con nosotros mismos. Mira lo que esto yo no lo inventé, mira lo que decía Jesús. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la primera relación, ¿que no? Este es el primero y más grande mandamiento, pero mira el segundo, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Significa que la relación conmigo mismo va a determinar mi capacidad de amar al prójimo, y mi esposo es parte del prójimo, tu esposo es parte del prójimo. ¿Sabes tú que la gran mayoría de nuestros problemas con la gente no es la gente, somos nosotros? Esa llegó. Nunca había visto a Maxine gritar tan rápido como la... ¡Ay, no! Como dice Samuel Hernández, de lo más profundo de mi corazón. ¿Por qué te digo esto? Pues la Biblia estipula, esto no se lo inventaron los psicólogos, esto lo dice la Biblia, que mi capacidad para amar a mi hermano depende de mi capacidad de amarme a mí mismo. Así que tengo que preguntarte cómo está tu relación contigo mismo. ¿Cómo te sientes cuando te miras al espejo? Yo me veo bien peludo. Por fe, por fe. ¿Qué habrán dicho por allá que? Me alegra que está llegando. Y es importante que saques tiempo para establecer una relación contigo mismo. Deja ver cómo suelto esto, pero aquí te va. Una de las mentiras más grandes que nos han hecho creer en referencia al matrimonio es que son dos mitades que se juntan para hacer un entero. Eso es mentira. Dios no trabaja con mitades. Cuando Dios creó a Adán, lo creó completo. Cuando Dios crea a Eva, la crea completa. De dos enteros, Dios hace algo nuevo. Tu esposa no es tu mitad. Tu esposo no es tu otra mitad. Sí se complementan uno al otro, pero nuestras relaciones serían mucho más fácil si comenzamos a establecer una relación saludable con nosotros mismos. Hermanos y hermanas, aquí te va. Tu pareja no es responsable de tu felicidad. Tu pareja no es responsable de alimentar tus inseguridades. Esa no es la función de tu pareja. De hecho, el prójimo no es responsable de mis inseguridades. Eso cae en mí, en mi relación conmigo mismo. Pero muchas veces, muchos de nuestros problemas somos nosotros proyectando estas cosas en nuestro prójimo y sobre todo en el hogar, que son cosas que se pueden manejar en mi relación conmigo mismo. O sea que lo primero que tengo es mi relación con Dios, relación conmigo mismo. Y ahora tenemos la relación con mi prójimo, que es por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Ahora, ¿cómo se mira mi relación con el prójimo? Mexicanos, no vayan a matar al boricua. Porque la definición de ustedes de familia a mí me reventó la cabeza. Los primos de la 20 generación que no ven, todavía son primos. Y, en Puerto Rico, ya después de la tercera generación, te miramos con recelo. Está bueno, primo, pero cuando va te velamos. ¿Qué pasó, papi? ¿Todo bien? Sepárate de la nena un poco. Está bueno. Somos celosos en ese departamento. Tenemos que establecer el orden, cómo funcionan las cosas bíblicamente, porque me he dado cuenta que esto es un problema. La relación más importante después de mi relación con Dios, mi relación conmigo, es la relación con mi esposa y con mis hijos. México querido, no es papá, no es mamá, es tu esposa y tus hijos. Y si tú inviertes esto, estás poniendo en riesgo tu matrimonio. Y lo he visto. Así que es Dios, mi relación, mi esposa, mis hijos. Después le sigue familia cercana, papá y hermanos. Pero papá y hermanos no viene antes que esposo o esposa. Es después. Familia lejana. Este es el punto donde ustedes tienen problemas. Tíos y primos. Y puse primos porque estoy bregando con mexicanos, en Puerto Rico los hubiese dejado fuera. Y entonces vienen amigos y vida social. No voy a profundizar por falta de tiempo, pero tenemos que organizar nuestra vida. ¿Sabes por qué? Dios bendiga a los suegros. Mis suegros han sido muy buenos conmigo. Aun cuando somos perros y gatos, no podemos estar en el mismo cuarto por mucho tiempo. Pues ustedes saben que el boricua es difícil. Vamos a tomar lo que nos toca. Y mis suegros han sido muy buenos. Han sido personas en las que yo he podido recostarme en mi momento de necesidad. En los momentos que he estado de rodillas nos han ayudado a levantar. No recuerdo que en un momento de necesidad nos hayan dejado solos. Estoy sumamente agradecido por ellos. Pero si yo no hubiese peleado mi posición en el hogar, hubiesen destruido mi matrimonio. Ana me puede desmentir. Y aquellos que lo dudan, vas a ver cuando la nena y los nenes se enamoren. Te vas a acordar de esto. Porque ante los ojos de un papá, ningún hombre va a ser suficientemente bueno para su hija. Y ante los ojos de una mamá, ninguna mujer va a ser suficientemente bueno para su hijo. De amén, de pelida. Y si nosotros no peleamos nuestra relación y la establecemos con amor y sin saberlo, nuestros papás van a destruir nuestra relación. Y si no ponemos al resto de la familia en línea, Dios de mi salvación, qué cosa espeluznante. Brother, yo soy puertorro. Ok, déjame decirte algo de la cultura puertorriqueña. En Puerto Rico tú no puedes llegar a mi casa sin anunciarte. Eso en Puerto Rico no va. O sea, tú tienes que decir, oye, tío, voy a ir a tu casa. Y llegar tú con 15 amigos que yo no conozco, mucho menos. Y aquí yo he visto que eso. Y todo bien. Y estos, no, pues este es el amigo del amigo del amigo del amigo. Sí, pasa, quédate ahí. Mija, salte del cuarto, la visita va a dormir ahí. En Puerto Rico te podemos dormir en el piso. De hecho, eso sí entras, que lo dudo. Ana fue a Puerto Rico conmigo, ¿sabes? Vamos a poner nuestras vidas en orden, amado. Sí, sí. Vamos al próximo punto, que se me está acabando el tiempo. Dios mío, tardé mucho. Felicidad en el matrimonio. Aquí las mujeres van a decir amén. Quien haya esposa, haya la felicidad. Muestra de favor le ha dado el Señor. Amado, tenía que buscar la gracia y el favor de las mujeres de alguna forma en esto. No voy a abundar, yo creo que el texto lo dice. Nuestro matrimonio está diseñado ¿para qué? Para traer felicidad a nuestras vidas. Varones, Dios nos ha dado una sierva. Encontramos la felicidad. Si ese no es tu caso, tenemos que orar por ti. ¿Qué pasó, Diego? Diego, contrólate, brother, pues. Creo que vas a dormir con el mal. Y sí, sí. Bien. Punto 4. Sometimiento mutuo. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Se escucha muy bonito, pero no digas amén todavía, porque esto continúa. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. No, yo sabía que así iba a pasar, tranquilas. Pero mujeres, vean el próximo punto. Vean el próximo punto, pues esto está relacionado, lo hice así con intención. Varones, amar a nuestras esposas, Efesios 5. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Aquí voy a dejar caer una bomba. Hombre de Dios, donde quiera que tu mujer se revela, es un área donde uno probablemente no se siente amada. Dos, está herida y por lo tanto no se puede someter. Así que cada área que nuestras esposas se revelan en nuestra autoridad como hombres en el hogar. No estoy hablando de las mujeres rebeldes, eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de mujeres de Dios. Áreas donde tu esposa no se somete son áreas que te están diciendo que tienes que prestarle atención. Porque posiblemente los hombres somos muy buenos haciendo esto. La herimos y no nos dimos cuenta. Dos. La hemos descuidado y no se siente amada. Y bíblicamente hablando, la Biblia me enseña que una mujer herida y una mujer que no se siente amada se revela. Pero déjale, ¿de dónde sacas eso? Oh, vamos a la Biblia. Vamos a ver qué pasó con Sara. Las heridas de las malas decisiones de Abraham llevaron a Sara a dudar de que Dios podía cambiar sus circunstancias. Por eso es que Sara le abre las puertas a Agar. Porque Dios había dicho que iba a tener un hijo con Abraham. ¿Se acuerdan de eso? Pero ¿qué sucede? Sara es ¿qué? Estéril. Pero recordemos que antes de esto, Abraham le había dicho dos veces, Sara, tú estás linda. Cuando entremos, esa gente me va a querer matar. Vamos a hacer una cosa. Di que eres mi hermana. No estaba mintiendo, era su media hermana. Di que eres mi hermana para que me vaya bien. Pero cuando Abraham se vio en peligro, puso a Sara adelante para que ella sufriera el daño y a él le fuera bien. Y esto lo hizo dos veces. Sara sufrió esto en silencio. Pero ¿qué sucede con esto? Esto trajo daños en la vida de Sara porque ahora Sara tiene dudas en si Dios realmente puede cambiar sus circunstancias. Y entonces trae una solución al problema que nace Ismael. Se revela en contra de lo que Dios dice. Ya tenemos un ejemplo. Segundo ejemplo, ¿qué les parece si hablamos de Rebeca, la esposa de Isaac? Isaac es el hijo de su padre. Hizo exactamente las mismas cosas. No tengo tiempo para meterme por ahí. Pero ya vi que por aquí alguien lo entendió. Lo voy a repetir para los hombres que somos lentos. Isaac es el hijo de su padre. Hizo los mismos errores. ¿Qué hizo? Rebeca, tú estás linda. Tú, en Puerto Rico digo, tú eres una mamizonga. Sí. Chulería en pote, cosita linda, belleza, hermosura, potranca. Yo soy de campo, caballo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, Rebeca tiene una determinación distinta. Y escucha, porque esta es la que vemos en nuestros hogares. Rebeca no tenía duda de que Dios podía cambiar sus circunstancias porque Rebeca era estéril. Y después que su esposo ora, Dios le abre el vientre y tiene sus dos hijos. Sin embargo, Rebeca se rebela en contra de su marido. ¿De dónde lo saco? ¿A quién va a bendecir Isaac? A Esaú. ¿Quién quiere Rebeca que sea bendecido? Jacob. ¿Qué hizo Rebeca? Jacob, ella hizo un plan. Ella se rebeló en contra de su marido. De hecho, la herida de Rebeca era tan serio que ella había recibido palabra de Dios de que Saúl iba a servir a Jacob y nunca se la dijo a su esposo. Y entonces ahora, como ella está herida, se rebela. Así que, esposos, y podemos seguir bíblicamente demostrando esto. Esposos, préstenle atención. Cada área donde nuestras esposas se rebelan, A, posiblemente están heridas, B, posiblemente las hemos descuidado. Y lo que estamos viendo reflejado en la rebeldía de nuestras mujeres son nuestros errores como hombres. Ya sé, bájame algo, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que nos dice Pablo que tenemos que hacer? Tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Hombre, tu vida no es tuya. Tu vida es para ponerla por tu esposa. El mayor enfoque en tu vida, después de amar a Dios, establecer una relación contigo, es amar a tu esposa. ¿Para qué? Para santificarla. Se me acabó el tiempo, brother. Y voy a finalizar con este verso. ¿Están seguros? ¿Qué tiempo tengo para poner la próxima alarma?
¿Tenemos más pizza?
¿Sí? Ok. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. La nota ya la leímos. ¿Cómo tengo que amar a mi esposa? Dice Pablo. No, mira el 33. Por lo demás, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo. Así que la Biblia es clara, esposo. Esposas, ustedes tienen que decir amén contra. Hombres de Dios, no nos distraigamos. Voy a dejar caer esto también. No hay trabajo, no hay ministerio que nos justifique dejar de amar a nuestras esposas. No hay ninguna razón para que nosotros descuidemos a nuestras esposas. La Biblia nos hace responsables de eso. ¿Sabes por qué la Biblia no dice nada de las mujeres amar a sus esposos? Las mujeres son distintas a nosotros. Para la mujer me pueden desmentir. Una mujer que es amada, le es imposible no amar. Una mujer que se está teniendo cariño y cuidado de ella, le es imposible no hacer lo mismo. Ellas tienen problemas en el área de respetar, por eso le dijo respeta. Sí, se ponen picudas. Por eso le dice, no, pues ya me sacaste pico. Ay, Juan, Dios te, me voy a poner católico, Dios te bendiga. Bien, vamos al punto 6, orden en el hogar. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Aquí voy a soltar otra bomba. Esposo, las mujeres van a decir amén aquí. Si esposa tiene que salir a trabajar porque nuestro sueldo no es suficiente para mantener el hogar, entonces nosotros tenemos que entrarle a ayudar en el hogar.
¡Aleluya! ¿Se te acabó el tiempo?
Tranquilo, ya viví. La contraparte viene. ¿Por qué digo esto? Tenemos que separar lo que es masculinidad bíblica de lo que es machismo. Nosotros somos los hombres y la cabeza del hogar, pero no somos machos. Los machos son los perros, caballo. Yo soy un hombre. No te ponga burro. Hermano, no caigamos en esa trampa. Si yo como hombre, y de hecho estoy en esa posición en estos momentos, lo que estoy generando no es suficiente para costear los gastos del hogar. Escucha, y esa es mi función como proveedor, pero yo no la puedo hacer solo. Y mi esposa tiene que salir a ayudarme con mi función de proveedor. Es mi responsabilidad llenar el espacio mientras ella está fuera. O sea, no es si tú quieres, es tu responsabilidad. Porque el hogar no puede correr solo, tiene que ver a alguien corriéndolo. Si mamá tuvo que salir, hombre, de perdida aprendan a hacer huevos fritos, tortillas, quesadillas, comida de microondas. No se la de fría, por la de microondas, ¿ah? ¿Eh? Pero tenemos que aprender a lavar platos, aprender a barrer, aprender a mapear. Esas cosas no te hacen menos hombre. Porque si mamá puede hacer esas cosas y todavía ayudarte a ti a traer el sueldo de la casa, entonces sería sumamente injusto que tú te quedes sentado viendo tele o jugando. Porque tú llegaste cansado de trabajar, pero ella llegó cansada también de trabajar, a barrer, a mapear, a lavar. Así que vamos a soltarle el machismo y vamos a ser hombres. Ahora mamá, aquí viene la contraparte. Si no trabajas, entonces es tu responsabilidad cumplir las cosas del hogar. Significa que si papá trabaja y mamá no trabaja, papá no tiene ninguna razón para levantarse en la mañana a llevar a los chicos a la escuela. Yo sabía que no iban a ver amenes, tranquilas. Aquí voy a soltar otra que probablemente me meta en problemas, pero aquí va. No, ya es la que dije ahora, me siento intimidado para decir la que voy a decir. Hermanas, ningún trabajo voluntario es una excusa para nosotros descuidar las cosas del hogar. Antes de salir a hacer lo que sea que vas a hacer, si papá cubre todas las deudas del hogar, entonces es tu responsabilidad. Antes de salir, ¿puedo usar Elsa de ejemplo? Sin tirar balas. Antes de salir a Elsa, tienes que dejar tu casa limpia. Si tú no... Ok. The wife. No, no, oye, anda bien picuda, ¿eh? Me sentí intimidado, bájale tres rayitas. Ok. Burro, ya tú pasaste de caballo. Uy, oye, creo que revolqué el avispero, ¿verdad? Creo que le puse el dedo a un nervio. Cambió la predicación. Ok, hermano, voy a volver a resumir este punto para pasar a lo que sigue. Escucha, mamá, varón, si mamá tiene que ayudarte con el ingreso, tú tienes que ayudar en el hogar. Mamá, si papá trae todo el ingreso, entonces tu responsabilidad es hacer las cosas en el hogar, aun cuando estemos haciendo voluntario afuera. ¿Estamos entendiendo? Porque nuestro hogar, en el caso de nosotros, nuestro hogar es nuestro primer ministerio. No hay ninguna razón para descuidar mi hogar para ir a atender a otro. Antes de atender el otro, tengo que dejar lo mío corriendo. ¿Nos estamos entendiendo? Aquí las mujeres también van a decir amén. Romanticismo en el matrimonio.
Aleluya. Gloria a Dios.
Toda tú eres bella, amada mía. No hay en ti defecto alguno. Cantares 4:7. Varones. Hombre de Dios, ¿cuándo fue la última vez que chulearon a sus esposas? Anoche, desgraciado.
A las 5 de la tarde. Pero
digamos, ¿cuándo chulearon? Ambrose, ese es el próximo punto. Ok. Bueno. Hermanos y hermanas, ya sabemos lo que pasó anoche. Oye, con razón yo la miraba tan sonriente. Pues se lo están gozando más de lo que yo pensé. Yo pensé que yo venía asustado porque se van a aburrir esta gente de mí, pero no, está bien. Ok, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos se acuerdan cuando empezaron de novios? Parece que fue ayer. Maxine difiere. ¿No le viste la sonrisa? De incredulidad. Ayer dice. ¿A dónde quiero llegar con esto? Uno de los errores que cometemos según el matrimonio va madurando es que le perdemos la atención al detalle. Ya sé, mi amor, ya sé. No lo hagas así. Que te he chuleado toda la tarde. Venía a predicar. Toda la tarde. ¿A poco no dije? Ambrose, le dije cosas bonitas, no lo que tú estás pensando. Para ahí voy después. Entonces, ¿con qué frecuencia le estamos coqueteando a nuestras esposas? ¿Con qué frecuencia, esposa, le estás coqueteando a tu marido? Esto aquí es ambas partes. ¿Con qué frecuencia estamos hablando? Pues yo me acuerdo, Dios de mi salvación, yo estaba loco, que yo me amanecía hablando por teléfono con Ana para irme a trabajar. Y en ese entonces a los dos nos gustaba Sin Bandera, y ahí yo canto malísimo, pero hasta le cantaba. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. No, no. Eso fue una etapa en mi vida. O estaba, ya eso. Y Ana lo encontraba bonito porque estaba enamorada. Así que. Ah, Luis Miguel nunca me gustó. Se te olvida que no tengo pelo, no puedo hacer. Imagínate yo ahí. Así que, amado, vamos a entrar a esa etapa de romanticismo en nuestros matrimonios. No la dejamos pasar por alto. No importa los años de casado que estemos, Salomón le dice, tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno. Vamos a hacerle saber a nuestras esposas qué hermosas se ven, qué bellas son. Esposas, vamos a hacer lo mismo con los animalitos con los que se casaron, ¿sí? Próximo punto, Ambros, aquí vamos a lo que te gusta. Bueno, ya. Hermano, ahora vamos a hablar de intimidad y sexualidad. Oye, anda bien activa hoy. Anda bien viva. Primera de Pedro 3:7. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujeres más delicadas y ambos son herederos del grato don de vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Presta atención a lo que Pedro está diciendo. Y sé que estaban esperando la parte de sexualidad, vamos para allá. Pero tenemos que entender esta primero. Uno de los errores, hombre, que nosotros cometemos es que queremos sexualidad sin intimidad. No. Y digo, tenemos que entender eso. Bíblicamente hablando, la sexualidad es el producto de la intimidad. Sexualidad e intimidad no es la misma cosa. Es posible tener sexo sin intimidad. Voy a la Biblia de nuevo. Jacob tuvo sexo con Lea pensando que era Raquel. Asimila esa. Así que hubo sexo, pero no hubo intimidad. Así que Pedro nos está diciendo que tenemos que ser comprensivos en el hogar. A veces, esposos, nosotros tenemos la tendencia de olvidar nuestro pacto y pasar a contratos. Si algo sí yo aprendí, y lo aprendí de mi abuela, no importa que Ana cocine, yo me lo como. Sin pelear, sin tirar, sin jalar. Es que estoy viendo. Hermano, le voy a confesar. Yo me estoy gozando más la conferencia que ella. Extra queso para el cariño, ¿eh? Amado, varones, a veces nos ponemos enfadosos y parte de la razón para eso es que no sabemos el peso de correr una casa. Yo tengo a Vale y Esteban algunas 3 horas al día y me vuelven loco. Quisiera tener pelo para jalarme a veces. Así que imagínense que mamá, que a veces los tiene todo el día, y nosotros a veces llegamos de trabajar y mamá ya anda como una olla de presión. Y ahí llegamos nosotros. ¿Sabes qué? La carnita asada te quedó salada. ¿O sabes qué? ¿Por qué le echaste queso a mi quesadilla? ¿Alguien me entiende dónde quiero llegar? En medio de broma, les estoy dejando caer algo un poco difícil. Esposos, tenemos que ser comprensivos en nuestra vida conyugal. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice que si hacemos eso, nada va a estorbar nuestras oraciones. Si hay un momento en mi vida que yo no puedo orar es cuando estoy peleado con Ana. Dios de mi salvación, qué cosa horrible esa. Tener problemas con Ana y tratar de orar es misión imposible. Y no estoy hablando de la de Tom Cruise, ¿eh? Así que muchas veces lo que nosotros pensamos que es el diablo, que no podemos relacionarnos con Dios, no es el diablo. Es que hemos olvidado la intimidad con nuestra pareja. Estamos tratando mal a nuestras esposas. Y Pedro nos está enseñando que si hacemos eso, vamos a tener estorbos en nuestras oraciones. Esposa, de tu lado, aprende a someterte a tu marido. Ya sé que esa no iba a gustar. Ustedes han sido la vida de la conferencia hasta que les tocamos un punto para ustedes. Voy a dejarlo ahí, vamos a lo que sigue. Punto B, 1 Corintios 7, 3 al 4. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Hermanos, si ella quiere y estamos cansados, no diga que está cansado. Vamos para adelante. Vamos. Ya pasamos la chuleada. Vamos a lo que sigue. Aquí estoy entre adultos, así que hay cosas que puedo ser un poco más gráfico aquí. No la dejes con ganas. Como esposo es tu responsabilidad satisfacer a tu esposa. Hay una broma. Hay una broma que va a describir lo que estoy diciendo y las mujeres se van a identificar. Dicen que esa mañana la pareja se fue a la cama, hicieron lo que tenían que hacer y tras unos silencios, unos minutos de silencio, ella rompe el silencio y dice: amor, hoy me acuerdas a un cereal. Y él le dice: ah, mi amor, Tony el Tigre, avena, en 3 minutos. No, ya vi que tampoco hubieron hombres que tampoco lo agarraron, se me quedaron viendo. Veo hombres tratando de procesar. Significa que él terminó cuando ella iba empezando. ¿A dónde quiero llevar esto? Es nuestra responsabilidad atender esa área de nuestras esposas. Muchas veces nosotros los hombres somos muy egoístas cuando hablamos en la sexualidad. Vamos, entramos a la cama, hacemos lo que tenemos que hacer, nosotros terminamos, nosotros estamos satisfechos, ¿y ella qué? Y es nuestra responsabilidad, amado, satisfacer esa necesidad de nuestras esposas cuando ellas la tienen. Uno de los problemas por lo que Pablo está diciendo esto en Corinto es porque hubieron personas que llegaron a un nivel que eran tan espirituales que el sexo era inmundo. Y Pablo les está dejando saber: no, señorito, por más espiritual que sea, la cabeza en el cielo, los pies en la tierra. Y pónganse a atender a su pareja. No tenemos excusa para descuidar las necesidades de nuestra pareja. Ninguna de ellas. Ahora estamos hablando en intimidad y sexualidad. Significa que no solamente el sexo, la necesidad emocional de nuestras esposas. Es difícil, ya sé. A veces hay necesidades, damas, que si ustedes no nos las expresan, nosotros no las sabemos. Déjenos saber cómo satisfacer X o Y necesidad en su vida, sea emocional, sea mental, aún ayudando espiritualmente o en la intimidad. ¿Alguien me sigue? Que se pusieron sosos de momento. ¿Terminamos o seguimos? Sí, ya mero, pero quiero saber. Pues me, tú,
hasta
tú
que,
me...
Hasta que se caiga ese globo.
Ok. Ok. Ahora, próximo punto es, ¿por qué es importante la sexualidad? No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en la tentación de Satanás por falta de dominio propio. Primera de Corintios 7:5. Y aquí ahora, damas, voy a cambiar a ustedes. En el punto anterior le hablé con los caballeros, pero ahora voy a hablar con ustedes. Dejen de castigar a sus esposos con sexo. Él hizo algo, no les gustó, y automáticamente uno de los pensamientos de las mujeres es: lo voy a mandar sin nada esta noche. Esta noche de mi mazorca ni un grano. Amadas, esa forma de pensamiento es incorrecta. ¿Sabes por qué? Porque si él está enojado, a ti te vale un cacahuate y se tiene que ir a trabajar aunque esté enojado contigo. Aunque él esté enojado, es tu expectación, mujer, que él haga todas las funciones que tiene como un hombre. Así que aunque estés enojada, haz todas tus funciones como mujer. Ya sabía, yo sabía que no podemos usar el sexo como una forma de disciplina y castigo. Y Pablo te está diciendo por qué. ¿Cuándo es correcto para el matrimonio abstenerse de sexo? Pablo dice, a no ser de común acuerdo. Ambas partes hablan y vamos a estar un lapso de tiempo donde no vamos a tener intimidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar a oración, vamos a ayunar, vamos a meternos en la presencia del Señor. Y ahí Pablo dice que está bien. Pablo no dice que está bien porque estás enojada, absténlo de sexo. ¿Es lo que dice Pablo? De hecho, puedes leer el Corinto y la única razón que Pablo explica para la abstinencia es esta. No hay otra. Significa que cualquier otra excusa, significa que él no te puede decir: estoy cansado. Estás cansado, pero no estás muerto, papi. Vamos a trabajar. Anda bien viva, güey. Nunca la había visto así. Ay, Juan, estoy despertando un monstruo para ti. Ok, hermano. ¿Pero por qué es esto? Mira lo que Pablo explica. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en la tentación de Satanás. Y escucha bien, no necesariamente esa tentación es inmoralidad sexual. No necesariamente estamos hablando de un adulterio, pero le estamos abriendo las puertas ¿a qué? A la tentación. Mira lo que Pablo le está enseñando al matrimonio. Esposos, mantengan a sus esposas satisfechas y le cerramos las puertas a la tentación. Esposas, mantengan a sus esposos satisfechos y cierren las puertas a la tentación. ¿Alguien me sigue?
Y podemos seguir, pero vamos a salir de ahí. Somos un equipo. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Eso es Eclesiastés 4.12. Eclesiastés 4.9 al 11 dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Nuestra pareja
y yo somos un equipo.
Se supone que nosotros como matrimonio estemos trabajando en la misma dirección. Se supone como matrimonio que si yo caigo, Ana me ayuda a levantar. Si Ana tropieza, es mi responsabilidad ayudarla a levantarse. El texto no me dice que si ella cae, es mi responsabilidad criticarla. Eso no es lo que me dice. Es ayudarla a levantarse. Y lo mismo va de ella hacia mí. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo eso en nuestros matrimonios? ¿Somos verdaderamente un equipo? Porque yo sé que hay momentos en el matrimonio donde nos toleramos y tenemos que decidir si vamos a mantener viviéndonos en el área donde nos toleramos o vamos a entrar al área donde somos un equipo.
Muy real. No. Fue muy honesto eso. La pregunta es, amados hermanos, ¿somos un equipo? Porque eso es lo que el matrimonio debe de ser, un equipo.
Significa que si somos un equipo, no hay espacio para andarnos criticando, no hay espacio para andarnos condenando, no hay espacio para andarnos juzgando, no debe haber espacio para andar como perros y gatos. El espacio debe de ser para, como parte de un equipo, vamos a hablar qué cosas no están bien, vamos a orar, vamos a arreglarlas y vamos a movernos en la dirección que nos tenemos que mover, porque somos un equipo. Otro punto que a las mujeres les va a gustar en el día de hoy: atender nuestra esposa y hogar por encima de otras responsabilidades. Deuteronomio 24:5 dice: no envíes a la guerra ningún hombre recién casado, ni le impongas ningún otro deber. Tendrá libre todo un año para atender su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Mujeres, ustedes tienen que decir amén ahí, pero aquí se lo voy a leer de nuevo. Le puedo dar otra oportunidad. Y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Voy a asumir que están satisfechas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hombre?
Hacerla feliz.
Chulearla. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Cuál es la prioridad del texto? Cuidar nuestro hogar.
Feliz a la esposa. Cuidar nuestro hogar. Hacer feliz a nuestra esposa.
Cuidar nuestro hogar. No pierdas de vista esa. Cuidar nuestro hogar. Hacer feliz a nuestras esposas. Ahora estamos terminando. Comprensión y respeto. Digo, esta ya la leímos, así que me la voy a saltar. Vamos a Colosenses 3.19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y la esposa ame a su marido. No voy a abundar, el texto se explica por sí mismo. Ahora quiero hablar de la fidelidad un poco. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexual. Hebreos 13:4 dice, esto es Hebreos 13:4, sin embargo, quiero que veamos la palabra infidelidad, ¿qué significa? Dice, infidelidad es la ruptura de una promesa de permanecer confiables el uno al otro en relación de pareja. Después dice, me voy a saltar esa parte del medio, la infidelidad es un abuso o mal uso de la confianza que se ha depositado el otro en el otro en una relación. Escucha bien lo que la definición está diciendo. No necesariamente yo tengo que traer a otra persona a la relación para ser infiel, porque muchas veces pensamos, cuando escuchamos el término infidelidad, que es necesariamente adulterio, que necesariamente tengo que traer una tercera persona para yo ser infiel. La definición me dice que yo soy infiel cuando yo abuso o hago mal uso de la confianza de mi pareja. Así que en cada ocasión que yo no soy confiable, estoy siendo infiel. En cada ocasión que yo abuso de la confianza, de los privilegios que mi pareja me da, yo estoy siendo infiel. Y eso, amado hermano, no puede ser. Porque muchas veces podemos ser infieles con el trabajo, donde ahora me caso con mi trabajo y descuido mi familia. Esto podría ser el ministerio. Me comprometo más con el ministerio que con mi esposa y con mis hijos. Estoy siendo infiel. Con mis responsabilidades en la iglesia o en cualquier otro lugar. Cuando mis responsabilidades me llevan a no ser confiable en mi hogar, estoy siendo infiel. O imponer a mi familia o a mis amigos por encima de mi pareja, estoy siendo infiel. Así que vamos a hacer una evaluación de nuestras vidas, en qué áreas no somos confiables, en qué áreas estamos abusando de la confianza de nuestra pareja, y vamos a trabajar estas áreas. Y por último, con esto vamos a cerrar, recordemos por qué nos casamos. Y le voy a pedir un momento que mire a su pareja, mire a su pareja, mira a los ojos. Ya sé que estás ahí, pero tengo que leer, mi amor. Te amo. Ahí es donde sabes que es mi esposa. Ahora, mientras tú miras a tu pareja, míralo. Pues voy a hacer una pregunta aquí. Quiero que recuerdes. Míralo. Quiero que recuerdes por qué lo escogiste o por qué la escogiste. Quiero que traigas a tu memoria qué hizo esa persona tan especial para que tú la escogieras por encima de las demás. Y ahora, amado, recuerde los votos que hizo cuando se casó. Pueden darle un besito de trompa si quieren, pónganse en coquetos, todo está bien. Ahí está. ¿Ah? No, pues ya vi, ya. Tranquila que a esa la voy a chulear más tarde. Así que, amado hermano, quiero que salgan de aquí en el día de hoy recordando por qué se casaron, recordando por qué escogieron a su pareja, recordando los votos que hicieron y que nos comprometamos en el día de hoy con nuestras parejas a establecer mejores matrimonios. Como hombres, hacer un compromiso con nuestras esposas de ser mejores esposos. Mujeres, comprometerse con sus esposos a ser mejores esposas. Y a trabajar como un equipo para glorificar a Cristo en nuestros hogares. Y con esto, amado hermano, llegamos al final de la corta enseñanza del día de hoy. Me sorprende que nadie abundó, nadie habló. ¿Todo está bien? Se rieron mucho. Gloria a Dios. Así que con esto finalizamos. Dios le bendiga.